quiero hacer un énfasis en la necesidad de confiar en todas las palabras de Dios. Obviamente fui ministrado grandemente este fin de semana en eso, pero la manera como voy a presentar el mensaje es una combinación de Antiguo y Nuevo Testamento, y la intención es clara. También quiero mencionar que ha habido un tipo de conflicto dentro de la iglesia por razón de los tatuajes que algunos jóvenes han decidido ponerse. Y aunque este mensaje no habla directamente del tatuaje, pero yo creo que para tratar eso necesitamos juntos mirar qué dice la Biblia en general de muchas cosas. Porque si separamos el tatuaje como algo que es diferente a todos los demás, o lo vamos a llamar como un pecado y a juzgarlo, yo creo que no vamos a hacer justicia a lo que la palabra nos quiere decir. Yo creo que es mucho más amplio que eso, pero necesitamos hacerlo juntos. ¿Qué día fue que ustedes estuvieron en la oficina? ¿El jueves? Jueves, ¿cierto? Algunos jóvenes estuvieron en la oficina, ellos vinieron, nos sentamos, estuvimos hablando de esta situación. Y la propuesta que yo presento a los jóvenes, necesitamos hacer esto juntos. Y la propuesta que presento a los adultos, necesitamos hacer esto juntos. ¿Cuál va a ser el final cuando lleguemos ya a una conclusión? Porque hoy es algo muy generalizado. Es esta. No voy a demostrar quién está equivocado y quién está en lo mejor. No voy a hacer eso, no es mi intención. No me voy a meter en la palabra a hacer eso. Yo sé quién tiene la razón. Yo sé quién tiene la razón y es Dios. Dios tiene la razón. Entonces, lo que como pastor de esta iglesia, lo que le estoy llamando a todos que hagamos juntos es pongámonos de acuerdo con Dios. Que al final, en unidad, en unísono, podamos decir, estamos de acuerdo con Dios. Entendemos las libertades que Dios nos da, las limitaciones que nosotros tomamos por amor, entendemos todo eso y lo hacemos en unidad. Entonces, quiero proponer algunas cosas, porque a veces se presenta el argumento de sí o de no. Le voy a dar herramientas para que usted prepare su argumento si usted quiere ponerse un tatuaje. Escuche bien y le voy a dar las herramientas. Va a venir de la Biblia. Y a usted le voy a dar herramientas para que usted prepare su argumento si usted dice que no te puedes poner un tatuaje. Igual lo voy a hacer. Porque cuando hablamos, si nos estamos refiriendo a la palabra de Dios, usted tiene que tener muy presente que usted está hablando de las palabras de Dios. Cuando Dios dijo, sea el universo fue en ese momento. Sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios dijo, sean las estrellas, fueron las estrellas. Esa es la palabra de Dios, la palabra poderosa de Dios. Entonces, cuando armamos un argumento para lo que sea, no importa el tema, como creyentes no tenemos espacio para hacerlo fuera de la palabra. No tenemos, Dios no nos da ese espacio, yo no creo. Entonces, debemos hacerlo de acuerdo a la palabra, porque la palabra indica que todo lo que el creyente hace, lo hace con la intención de honrar al Señor. Entonces, si el creyente va a usar la palabra de Dios, de lado y lado, del que sea, en toda situación, no solo en esto, tiene que saber cómo usarla. Pero no va a saber usarla si usted no entiende el aprecio que la palabra tiene que tener. El aprecio de la palabra viene del valor que decimos de la palabra de Dios. No se pueden separar el uno del otro. ¿Qué relevancia tiene esto? Doy gracias por un hermano que se llama Michael Blatch, porque él hizo un trabajo excelente en esto y me ha apoyado bastante en lo que él escribió, pero mi sermón no termina y no es con la intención con la que él hizo. Estoy usando esa porción para demostrar algo. Pero antes de ir a Levíticos 18, quiero que miremos juntos un texto en segunda de Timoteo. El título de este mensaje es Vivirá si lo cumple. Vivirá si lo cumple. Al final se va a entender por qué le di ese título. Bueno, podemos mirar desde el verso 15 hasta el 17, dice, tú, sin embargo, perdón, 15, y que desde la niñez, 2 Timoteo 3, 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles sagradas escrituras? El Antiguo Testamento. Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Old Testament, no New Testament, ¿ok? Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. En este punto, el Nuevo Testamento ni siquiera está terminado. Y faltan muchos libros a este punto. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Que lleva a dónde? A la salvación. Es decir, que Timoteo, conociendo el Antiguo Testamento, tenía suficiente conocimiento para alcanzar la salvación. Antiguo Testamento. Usted va a entender por qué estoy haciendo tal énfasis. Y aquí viene, verso 16. Bueno, para la sabiduría de la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura, una pausa allí. Las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús y está conectado con Cristo Jesús. El Antiguo Testamento todo apunta a Cristo Jesús. Una persona que conocía bien el Antiguo Testamento podía ser salva con el Antiguo Testamento. ¿Cuál prueba tenemos de eso? Para decir que la conexión que estamos haciendo es verdad. Cuando el Señor Jesucristo nace y María y Juan y José lo llevan al templo, hay un hombre que se llama Simeón, si no estoy mal. Ve al niño y la palabra dice que él ha estado esperando por la manifestación para Israel. Ese hombre es salvo. Ese hombre adora a Jesús cuando lo ve como un bebé. ¿Cómo supo él que ese es el Mesías? Lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Ese hombre fue fiel en creer lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento y le fue suficiente para conocer al Salvador, y cuando lo vio fue confirmada la salvación. Obviamente Jesucristo la cumplió cuando murió en la cruz del Calvario, porque sin su muerte no se puede completar esa salvación, pero este hombre tenía la salvación. Y otra mujer que está en el templo, viuda, desde su juventud, viuda, años y años, más de 40 años sirviendo en el templo, y cuando ve a Jesús hace esa declaración. Entonces el conocimiento del Antiguo Testamento para ellos fue suficiente para darle salvación. ¿Qué indica esto? Cuando hablamos que el Antiguo Testamento, ese conocimiento es suficiente para darle salvación a una persona, lo que estamos implicando al decir esto es que Dios es el mismo en el Antiguo Testamento, es el mismo en el Nuevo Testamento. Por tanto, si voy a recurrir a un texto del Antiguo Testamento, debo considerarlo de tanto valor como en el Nuevo Testamento, porque ninguna de las palabras que Dios ha dado son menos importantes que las otras. Verso 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que el Antiguo Testamento fue suficiente para ellos. El Nuevo Testamento lo complementa. ¿Por qué? Es la misma palabra de Dios. Lo que Dios habló en Levíticos, ¿qué diferencia tiene con el libro de Juan? ¿Vale menos? Por tanto, cuando llego a Levítico, digo, ¿tantas leyes? ¿Tengo que leer esto? ¿De veras? Le voy a decir a Dios en su cara, I don't want to read what you want me to know. No quiero leer lo que tú me quieres decir. ¿Le puedo decir eso a Dios? Tengo tal autoridad para decirle a Dios, yo sé más que tú y tu palabra no me interesa. O vale menos, porque no me suena atractiva. ¿Puedo hacer eso? Cuando hablamos de la oración hace unos minutos, yo les pregunté, ¿cuántos han usado textos del Antiguo Testamento? No dije Antiguo Testamento, dije Salmos. Varios de ustedes levantaron la mano, ¡gloria a Dios! ¿Por qué? Dios es una descripción clara del Señor Jesucristo. Entonces, el punto que quiero hacer antes de... es inspirada por Dios. Toda en su totalidad. Mario leyó el Salmo 19 antes de empezar, o cuando comenzamos el servicio, perdón, cuando se abrió el servicio. El Salmo 19 describe las características, muestran el carácter de Dios pero no están hablando directamente del carácter de Dios. El Salmo 19 está hablando del carácter de la palabra de Dios, pero cuando vemos el carácter de la palabra de Dios, nos damos cuenta que nos está hablando de Dios mismo. Es el mismo valor, el mismo valor. ¿Cuál parte de la Escritura no fue inspirada por Dios? ¿Cuál? ¿Cuál parte de los 66 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia podemos decir que no fue inspirado por Dios? Entonces, con esta premisa o con esto que estoy diciendo, ¿cuál debe ser la actitud cuando usted va a la palabra de Dios? No importa el texto que usted recurra. Puede usted decir, eso no me importa a mí, eso es de la ley, por ejemplo. Oh, no, eso tenía que ver con un grupo por allá de una iglesia que tenían un problema. No se puede hacer eso, estaríamos menospreciando a Dios, diciendo tu palabra ni siquiera amerita que yo me detenga, me siente, piense, lea, relea, relea, ore por ella, medite y entienda qué es lo que dice, qué dijo Dios aquí. No puedo tratarla así casualmente. Y está al otro lado. Asumir que yo sé más que lo que Dios dice y en base a eso declarar un juicio contra otra persona. Tampoco puedo hacer eso. Porque entonces estaría tomando la posición de que soy más que Dios. Uno toma la posición de menospreciar a Dios y otro toma la posición de ser más que Dios. Igual están mal. Entonces cualquier argumento que usted necesite armar, ármelo bien. Vamos entonces a Levíticos 18:5. Con esto en mente, toda la palabra es inspirada por Dios. Mire, hermanos, ¿qué es lo que a nosotros nos va a unir como iglesia o nos ha mantenido unidos como iglesia? ¿Qué es? En la palabra. ¿Cuántas personas sabemos aquí ahora? Yo no sé, no alcanzo a contar. Pero el número de personas que vemos aquí, ese número de opiniones que hay aquí, referente a cualquier tema que usted saque. Pongamos música, por ejemplo. Todos opinaríamos muy diferente, seguramente. No nos uniríamos jamás en eso. Pero si todos juntos nos sentamos bajo la palabra de Dios, bajo la autoridad de la palabra de Dios, creyendo que de veras son las palabras de Dios, ¿qué sucede? Nuestra opinión se escurre y se va para un lado. Nuestros pensamientos se someten a los pensamientos de Cristo, a la autoridad de Cristo. Nuestro corazón se dobla en adoración, queriendo escuchar lo que Dios nos quiere decir y tomando lo que Él en su palabra nos está revelando, que nos une porque nos pone en un solo pensamiento. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. ¿De qué está hablando? Los pensamientos de Dios. Por tanto, podemos pensar lo mismo. ¿Quién puede hacer tal cosa? Es imposible, no se puede en ninguna parte. Eso es una obra de Dios. Entonces lo que Dios nos ha dado con su palabra es tan precioso. Y la evidencia la podemos ver en siglos y siglos de más de 100 millones de creyentes que han muerto por predicar el Evangelio, por predicar la palabra de Dios. Hombres fieles que con el Antiguo Testamento, como Esteban cuando murió apedreado, predicó todo del Antiguo Testamento para presentarles quién era Jesucristo. Pues tenemos evidencia del valor de la palabra cuando un hombre o una mujer entiende de quién viene la palabra de Dios. No se puede separar, no se puede separar. Este no es cualquier libro. Estas son las palabras de Dios. Este es el libro que usted, mire, que usted lo puede tomar y abrazarlo y llorar, porque tiene el privilegio de tener estas palabras en sus manos, que pueden hacer sabio al que es necio, que pueden dar luz al que anda en oscuridad, que puede cambiar el corazón, que puede transformar a una persona, que puede limpiar el camino del joven. Esa es la palabra de Dios. No es casual referirse a la palabra de Dios, y esta iglesia no tiene el derecho de referirse a la palabra de Dios de una manera casual. Y de una manera donde no considera con mucha atención y meditación qué significa lo que está diciendo. Ni esta iglesia ni ninguna iglesia. Esto no es casual. La vida y la muerte dependen de esto. La eternidad depende de para una persona de aquí, de las verdades contenidas en este libro. Entonces lo que quiero hacer al mirar Levítico 18:5 es la interpretación de un verso del Antiguo Testamento. De mirar su significado y mirar la relevancia, la importancia que eso tuvo para la nación de Israel. Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Una manera casual de mirar este texto, y perdonen hermanos que estoy hablando con tanto énfasis y a veces grito, o más bien casi todo el tiempo grito. Si usted escucha todas mis predicaciones de 18 años, siempre que predico en relación con la palabra me pongo así. Para mí es inevitable. Es inevitable. No lo planeo hacer así. Pero yo no creo que hay nada más importante en este lugar ahora mismo que la misma palabra de Dios. No lo hay. Y debemos morir por ella. No usarla a nuestro favor. Morir por ella. Este texto, de una manera casual, diría que entonces la salvación se gana por las obras, porque aquí dice, por tanto, guardaré mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor, y afirma el Señor estas palabras. ¿Es eso lo que quiere decir esto? Muchos se apoyan en la idea de que este texto habla que la salvación se cumple por, o se logra por cumplir la ley. Que cumpliendo la ley entonces se alcanza la vida eterna. Pero más bien lo que está hablando el texto es que Israel, siendo que ya está en una relación de pacto con Dios, ellos le pertenecen a Dios, por tanto, siendo que son el pueblo de Dios, la propiedad de Dios, ellos deben obedecer los mandamientos de Dios. Y esa obediencia les garantiza a ellos el poder vivir en la tierra que Dios les ha prometido. Cuando hizo un pacto con Abraham en el libro de Génesis, Dios les prometió esa tierra, y si ellos obedecen, les garantiza que van a permanecer en esa tierra y que van a ser bendecidos en esa tierra. Entonces, Moisés es el que está hablando aquí. Los 17 capítulos anteriores, estamos hablando del verso 5. ¿Pero qué demanda hablar del verso 5 del capítulo 18 de Levíticos? Haber leído el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y entender de qué está hablando Moisés cuando escribe Levíticos. Entonces, cuando llegamos al capítulo 18 y leemos el verso 5, nos ayuda a entender. ¿Sí ve? ¿Se puede recurrir a un texto de la Biblia de una manera casual, ignorando que hay 17 capítulos atrás de ese, ignorando que hay 65 libros más de la Biblia que están entretejidos con ese verso, que no se pueden separar, que no contradicen nada de lo que la Biblia en general nos está diciendo? No se puede tomar ligeramente. No armes sus argumentos de YouTube. Esos son tontos que no conocen la verdad. Muchos de ellos, no todos. Yo creo que hay buenos porque yo salgo allí también en YouTube. Pero preste atención de dónde va a armar un argumento. Tenga cuidado. En Colombia dicen, salió el tiro por la culata, por detrás. Pero tenga cuidado cuando arma un argumento. De dónde lo está escuchando. Tenga mucho cuidado, hágalo bien, hágalo, ¿por qué no? La palabra está allí y lo puede hacer bien de una manera que exalte al Señor, pero acuérdese de esto, toma tiempo, toma trabajo, toma dedicación. Muchos no predican bien porque son perezosos y no quieren estudiar. Y muchos hablan ligeramente porque no consideran el valor y el peso que la palabra de Dios tiene, hay que considerarlo. Entonces los primeros, y lo que quiero probar aquí es que Israel le pertenece a Dios, porque eso dije, siendo que Israel le pertenece a Dios. Entonces lo que está hablando Dios aquí de cumplir los mandamientos no quiere decir que con eso se gana la salvación y la vida eterna. Lo que indica es que como ya son de Dios, se espera que ellos obedezcan los mandamientos de Dios. Entonces los primeros 17 capítulos de Levíticos se enfocan en la santidad de Dios, la importancia de los sacrificios y las ofrendas. Y siendo que está Dios presente en medio de su pueblo, quiere decir que ese es su pueblo y eso demanda que ellos vivan como quién, como dioses, Eso demanda que ellos vivan de acuerdo a la santidad de Dios. Y la única manera de vivir igual que la santidad de Dios es obedeciendo los mandamientos de Dios. Hagamos una pausa aquí, pensemos en esto. Antiguo Testamento, Levíticos. Podemos decir, Levítico no tiene nada que ver conmigo, cuando acabo de decir esto, que nos presentan los primeros 17 capítulos de Levítico. I don't think so. No. No. Yo no puedo decir que Levítico no tiene nada que ver conmigo. No, no tengo el derecho de decir eso. Y vamos a mirar otro texto para demostrarlo desde el Nuevo Testamento más adelante. Entonces siento que Dios está presente en medio de su pueblo. Esto demanda que vivan en santidad. Vamos a Levítico 11, versos 44 al 45. Y allí en el verso 44 escribe Moisés. Moisés escribió Levíticos y los primeros cinco libros de la Biblia. Un salmo que aparece en el libro de los Salmos también. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? A Israel. Israel es el pueblo que Dios escogió. Y le está diciendo, ustedes son mi pueblo, por tanto, conságrense y sean santos porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos porque yo soy santo. Yo soy vuestro Dios, os he hecho subir de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios los sacó de Egipto para Él. Dios no sacó a Israel de Egipto para que Israel haga como quiera. Dios no sacó a Israel de Egipto para que Israel sea como las demás naciones. Dios sacó a Israel de Egipto para que fuera su Dios, para bendecirlos, para darle sus promesas, para darle su presencia, para darle su plan de salvación, para darles esperanza y futuro. Pero eso demanda que Israel viva así como Dios es. Lo cual indica que Israel está siendo separado. Cuando Dios le da la ley, está siendo separado de la cultura a su alrededor. Por completo Dios los está aislando. ¿Por qué? Eso es santidad. Santidad es un aislamiento. Santidad es una separación. Santidad es sacar algo que está en medio de lo común y pagano y vulgar. La flor no es eso, pero digamos que se sacó del montón de flores. Pero se separó y se dedicó a una función específica, decorar este lugar y que se vea bien. Allí hay un ejemplo de santidad. Cuando pudiera estar en otro lugar, a los pies de alguna estatua de un dios pagano, y tendría un uso común, pero se le ha dado un uso específico, único. Por tanto, tiene que estar separado. No puede estar con lo demás. Israel es separado por Dios, para que Israel viva según la santidad de Dios, y eso es lo que Dios les dice aquí. Consagrados y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Yo no tengo nada que ver con animales. Podemos entonces ignorar este texto, porque Dios no nos pide nada en relación con animal, no nos hace esa comparación, porque eso es lo que hacían los paganos en ese entonces. No, no es así de sencillo. Yo tengo que mirar el propósito de Dios, la intención en el corazón de Dios, la intención de Moisés cuando está comunicando esto a Israel. ¿Qué les está enseñando a ellos? Les está enseñando, ustedes son de Dios. Si son de Dios, solo Él puede dictar cómo ustedes viven. Ustedes le pertenecen a Él. Ahora, al llegar a Levítico 18, los versos 1 al 5, presentan una introducción a todo lo que Dios espera de ellos de manera específica. Más específica todavía en el capítulo 18. Leamos versos 1 al 5. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Egipto podemos asumir o decir que representa al mundo aquí, porque en realidad sí lo es, porque de ahí lo está sacando Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. ¿Qué les está diciendo? Ustedes van a ser diferentes porque ustedes son mi pueblo. Verso 4, habréis de cumplir mis leyes, más específico, y guardaré mis estatutos para vivir según ellos, yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis leyes, por las cuales el hombre vivirá si los cumple, yo soy el Señor. Entonces nos da la introducción de cómo Dios ahora se mueve al valle de una manera más específica, cómo ellos deben de vivir. Yo soy el Señor tu Dios, implica que Dios se ha comprometido con ellos como su pueblo. Dios hizo un compromiso irrompible, inquebrantable, cuando hizo un pacto con Abraham. Israel nace cuando Dios llama a Abraham en el libro de Génesis. Y Dios le da una promesa a Abraham. Y esa promesa, ese pacto que Dios hace con Abraham, no tiene nada que ver con lo que Abraham pueda hacer por Dios. Tiene todo que ver con lo que Dios hizo por Abraham. Pero después aquí, con Moisés, Dios les está dando otro pacto, otra dispensación, así se llama eso. Donde hace otro pacto con ellos, que es cuando les da la ley. Y ese pacto tiene una condición de que ellos tienen que cumplir esa ley para que permanezcan en la tierra y Dios los bendiga en el lugar donde ellos están. No está hablando de la salvación. Dios ya los trajo para Él, Dios ya los hizo suyos. Entonces Dios hizo un compromiso con su pueblo, pero también Israel debe hacer un compromiso con Dios y lo hicieron. Mire, Éxodo 14:31. El último verso del capítulo 14 dice: cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. ¿Cuándo creyeron? Cuando Dios los sacó de Egipto. Cuando Dios los sacó de... ¿Podemos ignorar que Éxodo tiene alguna aplicación para nosotros el día de hoy? ¿Podemos decir, pues eso es Israel, eso es de esa historia? Cuando una persona es rescatada por Dios del mundo, se lo quita a Satanás y a los demonios y lo trae para él, es de Dios. Y cuando esa persona ve el poder maravilloso de Dios, el poder milagroso de Dios, que lo sacó del mundo, lo menos que quiere es ser como el mundo, porque sabe de dónde lo sacó Dios. El último que va a estar en su corazón va a ser eso. Pero esa persona no va a saber cómo hacerlo. Esa persona va a necesitar ayuda para poder vivir así. Mire Éxodo 19:8. Israel necesitaba la ayuda de Dios, necesitaba la dirección de Dios y Dios con amor se los está dando. Cuando Dios da la ley a Israel, Dios no está imponiendo una carga sobre ellos. Dios no está poniendo algo difícil y trabajoso para ellos, algo tedioso. Dios los está amando. Éxodo 19:8 dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. El pueblo dijo: haremos todo lo que el Señor ha hecho. Entonces Dios hizo un compromiso con ellos. Los sacó de Egipto. Ahora el pueblo responde ante el Señor cuando son consagrados allí frente al monte Sinaí. Y dicen: haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Ellos responden comprometiéndose con el Señor. Compromiso de lado a lado. Así que Israel ha creído en Dios, Israel le pertenece a Dios. Eso es porque Dios los ha redimido de Egipto, el que los liberó fue Dios, le pertenecen a Dios. El mandamiento que Israel recibe de Dios en Levítico 18:5, que es nuestro texto base, se deriva de una relación de pacto entre Dios e Israel. Importantísima esta palabra, una relación de pacto entre Dios e Israel. Es una relación. Lo que quiere decir es que estas leyes son dadas para obedecer a Dios, no para que Israel se gane el pacto o gane el tener una relación con Dios. Ya la tienen, sino más bien, como ya tienen esa relación con Dios, ya le pertenecen a Dios, ya son su pueblo, entonces se espera que ellos cumplan estas leyes. Entonces la ley no es para que sean salvos. Es dada más bien como respuesta a ellos que ya son salvos. ¿Qué importancia tiene entonces la ley? ¿Qué importancia tiene entonces Levítico 18:5 cuando dice: el que obedezca a esto vivirá por esto? ¿Qué importancia tiene? Mucha importancia. mucha importancia. Sus vidas dependían de eso, su futuro dependía de eso, no su salvación, pero la manera como iban a vivir en la tierra prometida y lo que Dios iba a hacer por ellos es de suma importancia. Entonces, cuando hablamos de la ley en el Antiguo Testamento, no hablamos de la ley como algo que se desechó. Ya la ley está muerta, ya la ley es de un pacto muerto. La Biblia usa esos términos, pero yo creo que Pablo no niega la importancia de los textos en el Antiguo Testamento cuando él mismo hace referencia más que ningún otro en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo mismo hace referencia al Antiguo Testamento en muchos textos, Mateo 5, 6, 7, lo vimos por semanas y semanas. ¿Habéis oído decir? Pero yo os digo, está haciendo referencia a la palabra. Lo vimos hace poco, Mateo 25, 15, 24, 15. ¿Se acuerdan? Cuando dice, cuando veáis la abominación desoladora de la cual el profeta Daniel habló, está haciendo referencia al libro de Daniel y al profeta Daniel, Antiguo Testamento. Esta generación perversa pide señal, pero no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento. La Biblia es una sola, es un solo libro. Como tal lo tenemos que ver, y para tratar con cualquier situación, así lo miramos, pero así tratamos cada texto de la Biblia. Levítico, Éxodo, Génesis, Deuteronomio, Números, el libro que sea. O si es Juan, o si es Mateo, o si es Lucas, o si es Apocalipsis, todos son iguales en valor delante de Dios, porque Él los habló. Entonces, esa palabra que Dios le está dando a ellos se deriva de una relación de pacto entre Dios e Israel. Está hablando del amor de Dios por ese pueblo. Está hablando del compromiso de Dios por ese pueblo y la manera como les ayuda para que ellos caminen como ellos deben caminar siendo separados por Dios. Ellos son dadas para obedecer a Dios porque deben amar a Dios. Así, Dios les está dando la manera en que lo pueden amar a Él porque ella los ama a ellos. Entonces no se trata de que ellos obedecieran para que llegaran a ser el pueblo de Dios, sino más bien porque ya eran el pueblo de Dios. Israel ya era el pueblo de Dios, ya Dios los había abrazado a ellos. Entonces, de Levítico 18:5, cuando dijimos que no son para salvación, dijimos porque son, ellos pertenecen a Dios, y después habla de los mandamientos de Dios. Ahí mismo dice, por tanto, guardaré mis estatutos y mis leyes. Guardaré mis estatutos y mis leyes. Se refiere a la ley del pacto mosaico. Mosaico quiere decir que fue la ley que Moisés dio. Entonces se dice mosaico. Como si ustedes de Turlock, se dice turloquiano. Bueno, yo no sé, yo me lo inventé. ¿Cómo se dice alguien que es de Turlock? Turloquiano. ¿De Riverbank cómo se diría? Yo sé que modestos somos modestos, pero entonces el pacto mosaico es Moisés, entonces mosaico. Cubre todas las leyes contenidas en el Pentateuco, los cinco primeros libros, Pentateuco 5. El contraste que presentan estas leyes es, miren, presta atención a esto. Esto es muy importante. Cuando Dios dio la ley a Israel, Dios no la dio pensando un día se va a abolir todo esto y ya vamos a salir de esto. Dios no pensó así. Dios le da esas leyes a Israel, y ya lo dije ahora, pero aquí cabe otra vez. El contraste que presentan estas leyes es contra las costumbres abominables de los egipcios. Ese es el contraste que Dios está haciendo. Egipcio cayó bajo el juicio de Dios. Egipto fue condenado por Dios, por lo abominable de sus costumbres. No sé si usted ve a veces películas donde quieren exaltar a uno de esos dioses de Egipto como si fueran héroes. Eso es una inmundicia. Es una inmundicia, por eso Dios los sacó de allí. Ellos eran esclavos de Egipto, estaban bajo las costumbres de los egipcios, vivían bajo las leyes de los egipcios, le pertenecían a los egipcios. Pero ahora Dios los ha hecho libres de Egipto. le pertenecen a Dios, pero para que disfruten esa libertad a la que Dios los ha llamado, es necesario que del corazón de Israel salga esa inmundicia que traen de Egipto. Igual el creyente, cuando Dios lo llama de la inmundicia del mundo, lo saca, lo separa, lo ama, le da plena libertad, pero es necesario que su corazón se separe de donde Dios lo llamó, porque entonces no va a poder disfrutar de las bendiciones de Dios, de la relación con Dios, de la libertad que Dios le dio. ¿Cuál es la libertad que recibe el que es llamado Israel en este caso? ¿Cuál es la libertad que Israel recibió? ¿Qué es lo que Moisés le dice al faraón? Deja al pueblo ir para que ¿qué? Para que adoren a Dios, para que adoren al Señor. Moisés le está comunicando al faraón, Dios está llamando a este pueblo para que sea libre de tu esclavitud. Y esa libertad significa que van a poder adorar a Dios, y Dios te ordena que lo dejes ir. El faraón dice no, y no, y no. Y Dios juzga a esa nación, la nación más poderosa en la tierra, en la historia, en ese tiempo. Vino a ser la nación más arruinada y que jamás ha tenido, nunca más, la gloria que tuvo entonces. Porque Dios se la quitó cuando sacó a su pueblo de allí. Entonces Dios le da la ley para marcar una diferencia en contra de las costumbres abominables de los egipcios. Ellos le pertenecen a Dios. Y Dios los ha llamado para que sean libres para obedecerlo a Él por medio de sus mandamientos. Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, pudiéramos decir que está refiriendo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, ¿por qué no? Le dice, ¿quién es aquel que me ama? El que obedece mis mandamientos. El que se separó para obedecerme a mí. Entonces Dios es el dueño, Dios les ha dado los mandamientos, y esto debe producir en Israel vida y permanencia en la tierra. Vida y permanencia en la tierra. Tres cosas estamos viendo aquí de este versículo. El resultado de ser a Dios es vivir, por los cuales el hombre vivirá si los cumple, dice allí Levítico 18:5. Voy a leer de nuevo todo el verso. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por lo cual el hombre vivirá si los cumple, yo soy el Señor. Entonces, ellos vivirán si los cumples. Vivir si los cumples se refiere a vivir en la tierra prometida, no a vivir para la vida eterna, a vivir dentro de la tierra prometida. Es decir, permanecer bajo el pacto que Dios hizo con Abraham en relación con la tierra, opuesto a ser cortados de la tierra y morir, como Dios dice, de las naciones que están en esa tierra. Miremos otros pasajes que relacionan la obediencia con una vida larga y próspera en la tierra. Levítico 25:18. Cumpliréis, pues, mis estatutos y guardaréis mis leyes para ejecutarlos. Aquí está el para qué. Para que habitéis seguros en la tierra. Miremos otros tres en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Estamos todos en el Antiguo Testamento. Todo esto es relevante. Los principios que todo esto contiene aplican para nosotros. Todos esos principios aplican para nosotros. No podemos decir que no. Porque tendríamos que negar 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la palabra inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir. ¿Sí lo dije bien? ¿Redarguir, corregir? No. Ya mezclé las palabras aquí. Es útil para redarguir, corregir. Caramba. Enseñar. Déjeme lo leo, no sé por qué se me fue la onda aquí y quiero ser fiel al texto, especialmente ese texto. Claro, enseñar es la palabra que estoy, no sé por qué la mezclo. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál parte de la escritura? Toda. ¿Podemos usar Levítico para instruir a nuestros hijos? Sí. ¿Podemos usar Levítico para instruirnos nosotros en la verdad y obedecer mejor a Dios? Claro que sí. Pero si vamos a Levíticos y lo miramos, eso es de la ley, eso no tiene nada que ver conmigo, nunca lo vamos a poder usar para ser edificados con esos textos. O Deuteronomio. Lo necesitamos. Yo no, normalmente no predico del Antiguo Testamento porque hago énfasis en el Señor Jesucristo, en la gracia, en la salvación por fe, en todo lo que el Nuevo Testamento nos dice, pero el Nuevo Testamento no tiene sentido sin el Antiguo. Quítele usted a la Biblia, al libro de Génesis. Es más, el desafío más grande, quítele el capítulo 1 de Génesis a la Biblia. Nomás el capítulo 1. Y no tiene sentido nada lo que leemos en toda la Biblia. No tiene sentido, cero, no tiene nada. No vale la pena ni siquiera abrirla si le quitáramos ese capítulo. Entonces toda la Biblia es inspirada por Dios, es decir, para enseñar, corregir, redarguir, corregir, instruir en justicia. Necesitamos toda. Deuteronomio 4:40 dice: así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Que los hagas hoy, que lo obedezcas tú, que lo obedezcan tus hijos. ¿Para qué? Para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor te da para siempre. Está hablando de una bendición. Está hablando, cuando dice, el que guarde estos mandamientos vivirá por ellos. Está hablando de vivir en la tierra prometida. Vivir allí adentro con las bendiciones de Dios. Miremos Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. ¿Para que qué? Hay una recompensa. ¿Para que viváis? ¿Para que os vaya bien? ¿Para que tus días sean prolongados en la tierra? Miremos Deuteronomio 30, verso 16. Deuteronomio 30, verso 16. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. La obediencia es necesaria para la bendición de Dios. Sin la obediencia no se puede participar de las bendiciones de Dios. Sin la obediencia una persona queda limitada, aunque tenga toda la herencia divina, queda limitada a vivir como un pordiosero que no tiene nada. Eso es lo que Dios le está indicando a Israel aquí, para que ellos obedezcan. Él es su Dios, Él se ha comprometido con ellos, ellos son propiedad del Señor. Entonces les da los mandamientos, que les indica cómo amarlo, y después les explica por qué deben obedecer estos mandamientos. Es bueno obedecer los mandamientos de Dios. Es bueno considerar las Escrituras de Dios. Y si toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, entonces Deuteronomio me instruye, me enseña, me redarguye, me corrige. Levíticos también. Y tiene sentido lo que leímos entonces en Levíticos 8:5, donde afirma que el que viva, siempre vamos a regresar así allí a Levíticos 8:5. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. No está hablando de la salvación del alma ni de la eternidad, está hablando de vivir en la tierra, el lugar donde yo les llamo a vivir. ¿Cómo lo pudiéramos relacionar con nosotros? Los principios que se encuentran aquí. No es que las cosas que hagamos nos va a llevar a la salvación. No es que las cosas que hagamos nos va a llevar a ganar el favor de Dios o asegurar la eternidad. Es que como ya somos de Dios, Dios espera de nosotros que vivamos de cierta manera. Pero ¿dónde nos presenta los primeros principios que indican qué significa vivir en santidad? Levíticos, Éxodos. Allí dice, da una ley, los principios ahí están. La ley está hecha directamente en contra de la sociedad, de la cultura y de todo lo que hay alrededor, porque Dios los separó. Ahora ellos son una identidad separada, son el pueblo de Dios. Y Pedro dice que somos nación santa. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo escogido por Dios, nación santa. ¿Para qué? ¿Qué significa nación santa? ¿Dónde encontramos el significado de nación santa? ¿Dónde encontramos el significado de nación santa? ¿Dónde, hermanos? Con Israel. ¿Y dónde está Israel? Aquí en el Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco. En esta ley, aquí está, ¿qué significa una nación santa? Entonces leemos todo Números, todo Levíticos, todo Deuteronomios. Porque eso indica que es una nación santa. Si Dios dice que somos una nación santa, nos interesa saber lo que nos dice el Antiguo Testamento acerca de qué es una nación santa. Y aquí lo estamos encontrando. Por tanto, no podemos ir casualmente con ninguno de estos textos o usarlos para refutar algo que no nos gusta, o usarlo para promover algo que simplemente nos gusta, porque eso es un menosprecio al que dio esta palabra y el significado que Él le dio a esta palabra. No podemos hacer eso. Pecamos contra Dios al hacerlo. No podemos. No tenemos derecho. Mire, voy a leer con ustedes una lista de pecados sexuales que viene aquí en Levíticos 18, versos 6 al 23. Que caracterizaban a los egipcios y a los cananeos. Israel debe evitarlos. Versos 6 al 23. Vamos a leer un poquito rápido porque el mismo texto explica qué es y es feo. Es muy fea la descripción, pero eso es lo que pasa alrededor de ellos y Dios los está separando. Dice, ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirá la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, es tu madre, no descubrirá su desnudez. No descubrirá la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es desnudez, su desnudez es la tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, de engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás, tu hermana es. No descubrirás, sigue hablando, puros pecados sexuales. Cuando dice la desnudez, está hablando de relaciones sexuales. Lo cual es una abominación delante de Dios, y Dios les dice, no van a hacer eso. Ahora miremos versos 24 y 25, donde Dios les dice que otras naciones fueron removidas de la tierra por sus acciones perversas. Ahí mismo, versos 24 y 25. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Prácticamente Dios está aquí, está ligada con ser removidos de la tierra, significado que Levítico le da. Miremos versos 26 al 29, y aquí hay un pero que es muy importante. Verso 26, aquí cambia. Si se fijan, hasta ahora es leyes de no hacer. Después dos versos donde dice, a estas naciones las eché de la tierra las vomitó porque hacían esto. Ahora el pero lo enfoca en Israel. 26, pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas esas abominaciones, y la tierra se ha contaminado. Verso 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Da un absoluto, no deja ninguna opción, y les declara, solo así pueden vivir, y es precisamente no como ellos viven. No como ellos viven. No obedecer, entonces, lleva a que la tierra los vomite. No obedecer. Juicio, libertinaje, todo lo que es los espacios que un creyente puede dar. Yo no quiero ser parte de un vómito, como Dios habla. Dios le dice a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. Que ellos son tibios. Y no son ni fríos ni calientes. Iglesia, yo le estoy hablando a toda la iglesia. Yo no me estoy refiriendo a un solo grupo aquí. Yo no estoy hablándole a un solo grupo, aquí estoy hablando a toda la iglesia. A usted le estoy hablando, a usted. De parte de Dios, le estoy hablando a usted. Escuche de parte de Dios, usted que está aquí hoy. Es usted al que le estoy hablando. No obedecer lleva a que la tierra los vomite. Obedecer quiere decir continuar siendo bendecidos por Dios en la tierra. ¿Quién no quiere ser bendecido por Dios y ser separado de un vómito? Miremos Levítico 26, del verso 3 en adelante. Otra pausa. ¿Necesitamos Levíticos? ¿Necesitamos el libro de Levíticos? Yo creo que mucho. Vamos a considerarlo. Es muy importante. Versos 3 al 12. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles de campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará toda la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis y habitéis seguros en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra para que durmáis sin que nadie os atemorice. Asimismo eliminaré bestias dañinas de vuestra tierra y no pasará espada por vuestra tierra, y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Cinco, bueno, sigue hablando. Bendición, 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 bendición. Si obedecen, bendición. Ahora mire lo que dice. ¿Qué pasa si hay desobediencia? Empezando el verso 14. Es hasta el verso 45. No lo voy a leer todo, sería mucho tiempo. Pero quiero leer algunas porciones. ¿Qué pasa cuando hay desobediencia a Dios? Dios le dice a Israel, estamos hablando de Israel. Acuérdense, estamos mirando los principios que un creyente puede sacar de la ley que Dios le da a su pueblo amado, a su pueblo escogido, al pueblo que le pertenece a Él. ¿Cómo Dios ve a los que le pertenecen a Él? Miremos verso 14 en adelante. Pero si no me obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte, hablando Dios, os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán y huiré sin que nadie os persiga. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. Soltaré entre vosotros las fieras del campo que os privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado. Y sigue hablando, maldición, 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 maldición. Verso 29. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Usted puede decir, oh, es seguramente un sentido figurativo el cual Dios está hablando. ¿Cómo Dios va a hacer que la gente de Israel llegue a un punto donde se coman a sus propios hijos? Así exactamente como dice aquí sucedió. Cuando los asirios tomaron el reino del norte, asediaron las ciudades, se empezaron a comer a sus hijos. Cuando Babilonia asedia a Jerusalén porque se resisten y se resisten y se resisten, dice la palabra en el libro de Isaías que aún el más tierno, el más suave entre todos, la más delicada, la más bien hablada, la mejor presentada de todos, se comerá a sus hijos. Y yo creo que se tomaban hasta su orín porque estaban sin agua. Y cuando llegó el tiempo de la hambruna y la desesperación, cocinaban a sus hijos. Los cocinaban para comérselos, las más delicadas de entre todas las mujeres. Exactamente como Dios dijo. Una pausa aquí. ¿Usted cree que estamos hablando de un Dios diferente al que vemos en el libro de Mateo? ¿Usted cree que estamos hablando de un Dios diferente al que encontramos en el libro de Juan? ¿O tal vez cuando vamos al libro de Timoteo, no es el mismo Dios, es otro Dios, cambió? No, Dios no cambia. Si Dios no cambia, yo necesito escuchar estas palabras, meditar en esto, en lugar de ignorarlo, tal vez usarlo para mi propio propósito y meterme bajo la autoridad de la palabra y llorar delante del Señor por mis pecados. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y sigue hablando maldición tras maldición tras maldición por las desobediencias. Vamos a concluir tres cosas de Levíticos 18:5, que ha sido nuestro texto base hasta ahora. Primero, la vida que habla Levíticos 18:5 se refiere a vivir en la tierra prometida. O sea que la obediencia y la desobediencia no tienen que ver con la salvación. No. Nunca. La obediencia y la desobediencia tienen que ver con la salvación. Ese mismo principio aplica en el Nuevo Testamento. No tienen que ver. Tienen que ver con las bendiciones de Dios o las maldiciones de Dios. Segundo, el guardar la ley es dado a los que ya tienen una relación con Dios, por tanto se espera que así vivan. Si alguien es de Dios, como Israel, se espera que vivan así. Si alguien es de Dios, en este tiempo se espera que viva de una manera muy diferente a lo que está a su alrededor. Muy diferente. Tercero, guardar la ley era obligación individual y corporal, y medidos por ella tenían que dar cuentas ante Dios. Esa ley los medía a ellos. No piense que no hay nada en Deuteronomio, en Levítico o en Éxodo que lo esté midiendo a usted o a mí. Nos mide. Hay muchos principios aquí que el Señor nos está mostrando en su palabra. Entonces, de nuevo, miremos el mismo Dios, el mismito Dios, en Primera de Corintios, capítulo 10. El mismo Dios, cuando Moisés está hablando allí en el libro de Levíticos, Moisés está hablando inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios está dando a conocer su voluntad. En 1 Corintios, capítulo 10, Dios está dando a conocer su voluntad a través de su siervo Pablo. Pablo es el mensajero de Dios aquí en el Nuevo Testamento. Escribió 13 libros, habló mucho del Señor. Y mire que Pablo, cuando le está enseñando a los corintios cómo deben vivir, está usando exactamente los mismos principios que Moisés usó cuando le está enseñando al pueblo de Israel cómo vivir. Los mismos principios. 1 Corintios 10, versos 1 al 11. Porque no quiero que ignores, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Quiénes estuvieron bajo la nube y pasaron por el mar? Israel, cuando Dios los sacó de Egipto. Entonces, Pablo se está refiriendo a los principios del Antiguo Testamento. Y en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor. Quiere decir que en el Nuevo Testamento, nosotros que somos una iglesia del Nuevo Testamento, podemos decir, no provoquemos al Señor. Sí, Pablo está indicando que así debemos hablar. No provoquemos al Señor. No lo provoquemos. ¿Y cómo se puede provocar al Señor? Si se fija el contexto del capítulo 10, Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la nación de Israel, en su relación con Dios y la actitud que tuvieron ellos con Dios, y le dice, esto se escribió como ejemplo para nosotros. Prestemos atención a eso. No hagamos como ellos hicieron. No provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Quién es ese nosotros en este contexto? La iglesia de Corinto. ¿Y quién es eso en nosotros el día de hoy? Usted y yo. Así que usted necesita leer el Antiguo Testamento. Usted necesita considerar el Antiguo Testamento como las palabras mismísimas de Dios. Y cuando lee el Antiguo Testamento, no se toma la libertad de usted tomar una decisión qué hacer con ese texto. Más bien se mete bajo la autoridad de ese texto para obedecer a Dios. Usar los principios que se encuentran allí para que no provoquemos al Señor. Y Pablo sigue hablando allí. En 1 Corintios 10, más sigue hablando, en referencia a lo que sucedió en el Antiguo Testamento como ejemplo para nosotros. Y ya vimos 2 Timoteo 3 y creo que cae perfectamente enfatizarla aquí. Obviamente de 1 Corintios 10 se puede decir muchísimo más, pero estoy tratando de hacer una relación de iglesia. Una relación entre el Antiguo Testamento, un verso del Antiguo Testamento. Mire todo lo que tuvimos que leer para entender un verso del Antiguo Testamento y encontrar el principio que se encuentra allí. Y de ahí movernos al Nuevo Testamento y ver qué había en la mente de Pablo cuando Pablo está hablando, las palabras que usa, por qué se refiere a los corintios de esa manera. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es para ellos y es para nosotros. ¿Y de qué depende que usen bien el Antiguo Testamento? Que no provoquen al Señor. ¿Provocar al Señor a qué? A ira. Hebreos 12 dice que cosa dura es caer en las manos del Dios viviente. Habla de la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios que está hablando en Levítico 18:5. Es el mismo Dios que está hablando en 1 Corintios 10. Es el mismo Dios que está hablando en Juan 3:16 cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo Dios que habla en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Era suficiente para David cuando escribió el Salmo 1, lo que él conocía de la verdad de Dios del Antiguo Testamento, que era en el año 1000 antes de Cristo, no se habían escrito todas las profecías que vienen después de eso, era suficiente para él hablar de la salvación. Por tanto, no podemos menospreciar ningún texto del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, ni ir a esto ligeramente. Nadie puede hacer eso. Yo les prometí que les iba a enseñar cómo armar un argumento, porque ya tienen un fundamento bien sólido para armar cualquier argumento de la palabra. Por tanto, cuando usted va a la palabra, usted va a hablar de la palabra. Usted lo va a hacer con temor y con temblor, porque es la palabra de Dios. No es cualquier palabra, no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Cuando usted planea algo, usted planea considerando la palabra de Dios. Cuando usted toma una decisión, usted toma una decisión considerando la palabra de Dios. Cuando usted decide decir sí, lo hace conociendo la palabra de Dios. Usted dice no, usted lo hace considerando la palabra de Dios. Cuando usted mira alrededor todo lo que el mundo hace, usted toma una decisión considerando la palabra de Dios, pero no ligeramente. Porque no queremos provocar al Señor. Y yo no quiero tener un cargo delante del Señor donde Él me diga: Enrique, tu iglesia está usando mal mis palabras y tú eres su pastor. No va a quedar esa carga en mí. Está grabado, ojalá que lo usen al máximo. En mí no va a quedar eso. No es lo que enseñamos aquí. No es como miramos la palabra. Y les pido perdón por no predicar mucho del Antiguo Testamento, pero les quiero demostrar que sí puedo predicar del Antiguo Testamento y que sí necesitamos el Antiguo Testamento, todos nosotros. Tanto como el Nuevo Testamento, porque 2 Timoteo 3:16, porque toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada. El Señor Jesucristo dijo, no pasará ni una coma, ni una tilde, ni una iota. Una iota es un puntito que se usa en griego para hacer una distinción en una palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el resultado, como lo vimos también en el principio de la ley, al obedecer, al ser instruidos, corregidos, redargüidos, enseñados con ella, son las bendiciones de Dios. Y mire cómo lo manifiesta Pablo aquí, 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El que puede bendecir es porque tiene mucha bendición. El que puede dar es porque ha recibido mucho de Dios. Pero lo hace porque vive de acuerdo a lo que Dios le dice en su palabra. Son las palabras de Dios. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Señor, perdónanos, Iglesia del Valle Central. No miramos a alguien en particular. No, Señor, eso sería erróneo. Nosotros como iglesia, perdónanos. Perdónanos cuando nuestros hijos han visto aquí a los adultos ignorar lo que se ha predicado, contradecir lo que el liderazgo ha establecido en obediencia a la palabra. Perdónanos por ese ejemplo de años que no te honra a ti, Señor, y ha sucedido. Perdónanos, Señor, cuando ligeramente hemos hecho comentarios de algún texto de la Escritura sin considerar el peso de esa palabra. Son tus palabras. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no darle el honor a tu palabra que corresponde al ser igual que tú, Señor. Cuando ella misma presenta tu propio carácter, ella misma presenta tu propio poder, tu soberanía, tu gloria, tu grandeza, tu misericordia, tu inmensidad, Señor. Si no tenemos tu palabra, no te tenemos a ti. No podemos saber nada de ti, Señor. En ella, Juan escribió que estas palabras fueron escritas para que en ellas encontré la salvación y la vida eterna, Señor. Tan pesado, tan importante. Ayúdanos a amar tu palabra con todo nuestro corazón, a leerla de una manera intensa, a detenernos, a meditar en ella, a considerar las palabras que están escritas allí, acordándonos que es como tu misma voz que estamos escuchando en ese momento. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y que el mundo, cuando nos vea a nosotros, vea gente apasionada por la verdad, gente cuidadosa con las Escrituras, gente seria y comprometida, entregada, volcada a servirte de acuerdo a todo lo que tú nos indicas en tu palabra, Señor, pareciéndonos cada día más a ti, como el apóstol Pablo dijo: una sola cosa hago, dejando todo atrás. ¿Qué es todo lo que Pablo deja atrás? Él dice que su cultura es la herencia que tuvo, Señor, de su religión, de sus estudios, de su razonamiento, y prosiguió buscando una sola meta: alcanzar la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Que la respuesta nuestra ante tu palabra sea, como leímos allí, obediencia. Obediencia a ti, Señor. Padre, gracias que tenemos tu palabra. Gracias. Porque tenemos luz, tenemos dirección. Tenemos un camino para seguir, Señor. Tenemos en ella sabiduría. Tenemos gozo, alegría, paz. Tenemos verdad. Tenemos confianza, esperanza. Tenemos un futuro manifestado allí que nos lleva a ti, Señor, nuestro Dios, el que nos ama. Tú nos escogiste así como escogiste a Israel. No somos una nación como Israel, pero entre todos somos una nación santa, Señor. Y vivimos bajo tu señorío, bajo tu autoridad. Tú eres nuestro Rey. A ti te esperamos, Señor. Eso nos enseña tu palabra. Y oramos que cuando tú vengas seamos hallados, listos, preparados, contentos, libres para correr contigo, Señor. Padre, pedimos por las personas que han escuchado este mensaje y no tienen esa relación contigo, como leímos ahí en Levíticos 8, 18, 5. Pedimos, Señor, que ellos puedan atender a tu llamado, responder al mensaje de la salvación, tener convicción de pecado, arrepentirse y clamar a ti por el perdón y por ser adoptados como tus hijos, Señor. Y por los que ya estamos en la fe, Señor, acordarnos que fuimos escogidos por ti y hechos una nación santa, una nación separada completamente, totalmente de todo a nuestro alrededor, Señor. En todo sentido, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a entender qué significa esto, Padre, y a vivirlo. Te lo pedimos y te damos gracias. Gracias por el Antiguo Testamento, gracias por el Nuevo Testamento, gracias porque todas las palabras de la Biblia son inspiradas por Dios. Todas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.